Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 5 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Bienvenidos si se acaban de incorporar a nuestro programa, bien hallados si ya estaban con nosotros. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días del
Valle. Tenemos ya preparada la sección de nuestros oyentes, pero te voy a pedir hoy que esperes un poquito.
Así lo haré.
Y es que hay una persona que nos pide ayuda para dar con el paradero de su suegro. El suegro se llama Manuel, padece Alzheimer, vive en el barrio de La Ventilla y la última vez que le vieron fue ayer a las 6 de la tarde. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
muchas gracias por atenderme.
Estáis, supongo, pasando un momento de angustia. No sabéis dónde está vuestro suegro. Ayer a las 6 de la tarde perdisteis el contacto con él. ¿Salió solo de casa? ¿Sabíais que había salido?
Sí, sí. Normalmente se suele bajar un ratillo abajo. Y pues está por ahí. Se suele dar una vuelta, digamos, a la manzana. Uh-huh. Y suele subir. Pasa que ayer, pues claro, cuando empezó a ver mi suegra ya que se le hacía tarde, pues no se bajó el teléfono tampoco ni nada y no sabemos nada de él. Al parecer nos dijeron porque le vieron sobre las 8 de la tarde en la Plaza de la Remonta, una plaza uh-huh. que está ahí cerca de Bravo Murillo.
Sí.
Y no sabemos más.
Uh-huh. Ya hemos dicho que padece Alzheimer, no sé si en un grado sí. muy avanzado, José Manuel.
Pues tiene un grado medio, de hecho estaba ya pendiente, que estaba a punto de ya empezar a ir al centro de día. Uh-huh. Y ahora mismo, aparentemente, no se le suele notar, pero o sea, que, seguramente que si le preguntan no sabe ni dónde vive.
Bueno, vamos a intentar dar el mayor número de datos posibles. Nosotros ya en nuestras redes sociales, en Onda Madrid, en Buenos Días, en Twitter y en Facebook, ya hemos subido la foto para que Ajá. si alguna persona lo ha visto pueda darnos por lo menos detalles. Vamos a dar también un número de teléfono que también vamos a subir a nuestras redes sociales por si alguien le ha visto. ¿Cuántos años tiene Manuel?
Manuel tiene 75.
75, o sea, buscamos a un hombre
sí,
de 75 años.
75, 77. No, ahora sí, mismo no
bueno,
sé exactamente, pero.
De 70 sí, y pico años. Sí. ¿Cómo iba vestido la última vez que le visteis?
Pues iba vestido con pantalones negros, camisa de cuadros y una chaqueta gris con cremallera.
¿Lleva documentación encima?
Pues sí, en principio sí. Ahora ya lo que dudamos es que la haya perdido, pero en principio sí llevaba la documentación. Lo que no llevaba era teléfono.
Ya.
El teléfono no.
Ya, claro. Y si está perdido, supongo que os habréis puesto ya en contacto con la policía.
Sí, sí. La policía, lo que pasa es que como hay que esperar unas determinadas
claro.
horas para poder hacer la denuncia, fuimos ayer por la noche, pero claro... lo dejaron dicho para que la patrulla pudiera el comunicado y esta mañana ya sí que hemos hecho la denuncia. Hemos ido al Hospital La Paz porque también nos comentaron que el SAMUR algunas veces cuando se encuentra pues a gente así extraviada y demás lo suelen llevar al hospital.
Claro.
Y en La Paz, que es el más cercano, bueno, hemos estado en los alrededores de los hospitales, hemos estado preguntando y nada.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Miren, si no les importa, entren en nuestras redes sociales, observen con detenimiento la fotografía de esta persona. Está desaparecida desde ayer a las 6 de la tarde. Hablamos de un hombre de 70 y pico años que tiene Alzheimer y que ha desaparecido. Ayer salió a dar una vuelta, vive en la calle Emilia. Y se le vio por última vez en la Plaza de la Remonta, muy cerquita de Bravo Murillo. Yo creo que es la plaza donde antes por lo menos hacíamos el carnet de identidad. No sé si ahora se sigue haciendo, pero yo creo que es
pues,
un lugar muy
yo
conocido.
Yo no lo sé exactamente, no soy de ese barrio, pero
sí.
vamos, sí, no lo sé, no le podría decir.
Bueno.
Sí que la calle Emilia esta está para la situación es que está haciendo esquina con la Avenida de Asturias, que
sí.
es una de las que sale de Plaza Castilla.
Exactamente, es toda la zona de la Avenida de Asturias, la zona de la Plaza de Castilla. Claro, tampoco sabemos si se ha subido a un autobús o si ha cogido el metro, claro. Todo
pues
esto
dinero no tenía. Dinero es que se bajó sin dinero. O sea que No lo sé, es que a pocos sitios puede ir porque es que dinero no tiene.
Ya, bueno, pues vamos a confiar, José Manuel, en que aparezca rápidamente. Sabemos que hay muchos taxistas que nos escuchan, pues que estén también ellos muy atentos y pueden echarle un vistazo, repito, a esa fotografía para tener clara cuál es la fisonomía de la persona que estamos buscando. Y tenemos un teléfono de contacto por si ustedes consiguen ver a Manuel, que repito, está perdido, tiene Alzheimer, no aparece desde ayer a las 6 de la tarde. Si pueden dar algún dato a la familia, pues hombre, yo supongo que lo agradecerán mucho porque son momentos muy, muy angustiosos. José Manuel, ¿damos el teléfono?
Sí, sí.
Venga.
Sí, el teléfono es el de mi mujer.
Sí.
Y es el 667-986-874.
667-986-874. Vamos a subir este teléfono al lado de la fotografía por si alguno de ustedes, en fin, puede dar alguna noticia sobre esta persona. José Manuel, en cuanto aparezca Manuel, que yo estoy segura de que va a aparecer en nada de tiempo, cuéntanoslo y así podemos dar la buena noticia, ¿te parece?
Ojalá fuera así.
José Manuel, no seguro que sí, hay que confiar y nosotros tenemos mucha confianza en nuestros oyentes, seguro que nos van a echar una manita, aparte de lo que haga la policía, que evidentemente estará ya en ello, puesto que ya hay una denuncia cursada. José Manuel, un abrazo muy fuerte y un beso enorme a tu suegra, que lo estará pasando fatal la pobre.
Muchísimas gracias, muy amable.
Un abrazo.
Muchísimas gracias,
hasta
un
luego.
Abrazo. Adiós.
Pues siempre que se puede hacer algo por los demás y podamos hacerlo desde esta emisora, Sergio, aquí estamos, ¿no?
Por eso la gente que se puede poner en contacto con nosotros. Uh-huh. Las vías de comunicación están abiertas, el teléfono gratuito lo atendemos durante las horas de emisión del programa, que es el 910-30-63, y también está el número de WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, cualquiera que pueda tener noticias de Manuel, de esta persona desaparecida desde ayer con Alzheimer en las inmediaciones de Plaza de Castilla, todo lo que es esa zona, oye, pues que nos llame nosotros si no, y nos ponemos rápidamente en contacto con la familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
En 1966, el alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, anunció una visita a Madrid. Con este motivo, aquí se decidió construir un parque al que se daría el nombre de la capital alemana. El parque estaría entre las calles de San Ernesto, Marcenado, la avenida Ramón y Cajal y Doctor Marco Corera. Se inauguró en 1967 finalmente, pero sin Willy Brandt, que no pudo hacer el viaje, aunque en presencia del embajador alemán Helmut Ahlar. Quiso la casualidad que el Parque de Berlín se estrenara el día 9 de noviembre, fecha que adquirió significado especial años después, cuando otro 9 de noviembre, el de 1990, cayó el muro de Berlín. De la piqueta que lo derribó se salvaron varios trozos, entre ellos tres bloques que viajaron hasta nuestra ciudad y se instalaron en el parque como expresión del hermanamiento de dos ciudades que incluso identifican su escudo con el mismo animal, el oso. Allí permanecen esos bloques como testigos del telón de acero que una vez dividió un país y un mundo, con sus grafitis originales que continúan enteros a pesar del exceso de celo de un funcionario municipal que intentó limpiar las pintadas con gran esmero, pero afortunadamente sin éxito.
Y con el corazón me encontraré con él, me asomaré sin un recuerdo y jugaré con montones de juguetes que perdí de camino al presente y que recordaré. Y con el corazón.
Bueno, pues ya, ahora ya sí, ¿eh? El tema de oyentes. Que tiene que ver con nuestra niña. Tú también fuiste niño, ¿no?
Sí. Digo. En una etapa lejana.
Hombre, tampoco has cumplido años hace dos días, pero tampoco te eches años encima, ¿eh?
Sí. Fui un niño.
Fuiste
un
niño. Sí. ¿Fuiste niño de juguete personal o de juego colectivo?
De juego colectivo.
Tú eras de los de... ¡Venga, equipo!
Equipo, sí, hay que hacer equipos, juegos de mesa, sobre todo participativos, y era muy meticuloso. Es decir, yo compartía juguetes, pero tenían que estar muy cuidados y que la gente me respetase, que no se dañase, ni que se perdiese, por ejemplo, ni una carta en el Monopoly, ni un billete se arrugase.
Nada, todo manchado,
todo perfecto.
Impoluto, no perdías la bolita de la ruleta de los juegos reunidos.
Me daba los siete males.
Pues...
Es decir, si no había bolita o no la tenía controlada, es que no dormía.
No sé si esto lo llegamos a descubrir. ¿Para qué servían los ratones de los juegos reunidos aquellos?
Lo investigamos en su día y yo creo, lo descubrimos y yo no creo que se me ha olvidado.
A mí también.
O se nos quedó pendiente.
Los ratones que aparecían.
Los ratones en el sí,
nunca sabías para qué eran.
Había un juego. Yo creo que, bueno, pues lo volvemos a lanzar. Si alguien se acuerda, ajá, que servían los ratones, que nos lo recuerden. Nos
había
la memoria.
Como unos conitos de colores.
También.
Que tampoco yo nunca he sabido lo que eran.
Bueno, misterios que seguimos ahí sin resolver.
Nada, yo era adicta a la ruleta y apuntaba manera. Oye, que yo era fomentar la ludopatía, ¿eh?
La verdad que sí.
Vamos.
Pues he estado leyendo un artículo, Eli, muy interesante, sí, de la prensa alemana, que lanza una pregunta, que por qué la crisis del petróleo acabó con muchos juguetes y trajo nuevos juguetes a los niños de la época.
¿Ah, sí?
Sí, y resulta que es que la crisis del petróleo terminó con el reinado de un número uno en prácticamente todo el mundo, los Madelman.
¿Qué me dices?
Esos muñecos que cumplen ahora 50 años, que medían 17 centímetros, pues desaparecieron en su día. Resulta que era muy caro fabricarlos, que con la crisis del petróleo se multiplicó su precio 6 veces.
Vaya.
Y le pasó lo mismo al hula hoop.
También.
Que era el juguete de la época, y con la crisis del petróleo se encareció tanto que se convirtió en un bien de lujo.
Claro, pero porque eran de plástico y el plástico,
eran de plástico.
Del petróleo, pero entonces
claro,
los juguetes después de posteriores,
pues llegó un juguete
de que están hechos.
Pues llegó un juguete que revolucionó y que fue el click de Playmobil. Que lo fabricaban los mismos del hula hoop, que se llevaron las manos,
también.
Claro, se llevaron las manos a la cabeza, nos vamos a arruinar. Por ejemplo, hula hoop, ¡hala! ¿Cuánto plástico aquí para hacer la circunferencia y que la gente mueva las caderas? Vale, ¡hala! El Madelman, mira lo que está pasando. 17 centímetros y macizo, que pesaba. ¿Cuánto cuesta esto? Y llegaron, inventaron el Playmobil, que era el muñeco articulado de 7 centímetros y medio.
Ahí está el ahorro del plástico, ¿no?
Ahorrar en plástico.
Donde uno hacía un Madelman hace 15.
Y revolucionaron todo. Por cierto, que ahora se cotizan mucho los juguetes de aquella época. Hablamos de principios de los 70. Si los tenéis empaquetados, se están vendiendo por entre 1.000 y 3.000 euros.
Con el envoltorio original.
Con el envoltorio original, ¿vale?
Tú te vas a forrar con lo cuidadoso que eras, tendrás de todo.
Y también los Lego, las construcciones de Lego, también de principios de los 70, se están pagando hasta 12.000 euros,
Pero bueno.
Por ese tipo de juguetes.
Voy a empezar a investigar, me va a meter el trastero y voy a empezar a buscar piezas como una loca. Bueno, pues mira, has mencionado los Madelman. Y no sé si sabes, sí, claro que lo sabes, que hasta el 14 de octubre se puede visitar la exposición 50 años de Madelman, que acoge el Museo Nacional de Antropología. Fíjate hasta dónde hemos llegado con los Madelman.
Un museo que recoge, claro,
bueno,
la historia de la infancia de muchos.
Claro, ¿cuántos tenías tú?
Yo Madelman, no muchos, porque yo era de Hyperman.
Ah, sí, pero eran contemporáneos.
El Hyperman nació reducido, fue la reducción en tamaño del Madelman.
Ah, sí, el Hyperman era más pequeño.
Era el doble de grande, el Hyperman era el doble de grande, eso sí.
Entonces,
sí.
¿Qué? ¿Me estás contando? ¿Me estás intentando engañar?
No, lo que me he confundido yo. El tamaño aquí sí importa.
Pues en este caso.
El Madelman puede con todo. Yo era de Madelman, sí, de Madelman, claro.
Bueno, que nos vamos a ir, si te parece, a esa colección privada que podemos ver hasta el 14 de octubre en el Museo Nacional de Antropología. Es la colección de José Manuel Cortés, que es profesor de diseño en un instituto de Madrid y lleva desde los 6 años coleccionando Madelman.
¿Qué me
imagínate
dices?
Todos los que tendrá. Nos lo cuenta Gloria Talavera, que está con él. Buenos días, Gloria.
Sí, efectivamente, y la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué coleccionar Madelman, ¿no? Esos muñecos que nacían en 1968, que permanecieron hasta 1983, ¿qué tuvieron para que cautivaran a este coleccionista José Manuel Cortés, que hoy nos acompaña? José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tu primer Madelman con cuánto años?
Pues tenía 6 años y no me lo regalaron a mí, se lo regalaron a mi hermano.
¿Y te gustó más a ti que a tu hermano?
Pues sí, acababa de empezar la moda esta de los muñecos de figuras de acción y tal, y yo era el mayor y a mí me regalaron uno más grande, que era un engendro feísimo, y a mi hermano el Madelman, pensando que era lo mismo y realmente no, para nada.
¿Y cuál era ese muñeco? Un buzo, claro, porque vamos a hablar de cómo nacía, ¿no? Los Madelman, que han cumplido de más 50 años, que son ahora esos muñecos legendarios, que tú explicas aquí en esta exposición, bueno, hasta sus aspectos industriales, ¿no? Las implicaciones de la vida diaria en la sociedad de la época. ¿Qué pasa en 1968, ¿no? Cuando estos muñecos irrumpían en la vida, en los hogares españoles.
Pues fue una época en la que pasaron muchas cosas en el mundo, como también contamos en la exposición, ¿no? Fue el momento de Martin Luther King, del viaje a la luna, de películas como 2001, de Kubrick, y aquí en España coincidió con una época de comienzo de aperturismo al mundo. De hecho, el concepto del Madelman era algo muy novedoso, que los chicos jugaran con muñecos que además se vestían con ropa de tela, pues de primeras creaba bastante suspicacias.
Entonces, y claro, con grandes costureras, ¿no?, que hacían todo este vestuario.
Sí, bueno, de hecho, en parte el tamaño del muñeco era el mínimo en el que era capaz de coser una costurera una manga. Más pequeño no se podía hacer.
José Manuel, que estoy echando aquí un vistazo a todo lo que has reunido, te preguntaba cuántos Madelman hay aquí, me decías, me lo ha dicho un niño, ¿no?, que ha visitado la exposición a lo largo de estos meses, 304, y tu colección abarca más o menos 600 muñecos.
Sí, bueno, es que realmente el hobby que tengo ahora no es coleccionar los muñecos antiguos, que también lo hago, sino recrear muñecos nuevos.
¿Y eso cómo es?
Bueno, pues en realidad es seguir jugando a ser un niño y pensar que en Madelman no salieron o qué aventuras no se podía recrear en aquel momento y hacer yo mis propios personajes. Pues hago personajes de cine, muñecos de época, pues romanos, griegos, medievales.
Pero del estilo de los Madelman.
Sí, ¿no? El Madelman sigue siendo el Madelman, lo que cambia es el aspecto.
Los complementos, el vestuario.
Sí, sí.
Claro, porque decíamos, el tuyo fue el buzo, pero también hemos visto y hemos estado recordando algunos anuncios. Hubo uno de Superman, creo que hasta uno de Hugo Chávez recientemente. Eso he leído. Futbolistas de 1982, ¿no? Porque se sacó una colección también con el Mundial.
Sí, bueno, pero eso ya realmente fueron restos. Eran los momentos finales de la Casa Exim, de la que dependía Madel. Y bueno, pues buscaron la fórmula de intentar mantenerse en el mercado en un momento en el que estaba la crisis del plástico que hacía que encareciera mucho el producto. Empezó a entrar en liza otros muñecos, el minimalismo europeo representado por los Clicks, los Hyperman, que era el G.O. americano y tal. Entonces, en aquel momento pensaron, bueno, ¿qué solución tenemos? Pues vamos a probar con el fútbol, pero ya era el canto del cisne.
Claro, duró un año más, ¿no?
No eran verdaderos Madelman ya.
No eran los auténticos. Hemos visto los primeros anuncios y hemos escuchado también cómo jugaban los niños, cómo eran esas recreaciones. Claro, ahora nos llama muchísimo la atención. No nos acordábamos, ¿no?, de qué era lo que nos llegaba a través de los medios de comunicación. Aquí también están los primeros dibujos y los primeros prototipos. Ha sido una investigación que has hecho además en colaboración con una escuela en la que tú trabajas, la Escuela de Arte 10. La fábrica estaba en San Martín de la Vega, ¿no?
Inicialmente estaba en la calle Tomás Bretón, luego se trasladaron a San Martín de la Vega porque hasta ni siquiera ellos esperaban el gran boom que fue la irrupción de este muñeco aquí. Entonces tuvieron que trasladarse a una fábrica más grande porque se fabricaron miles y miles de ellos.
Y hace poco has tenido la oportunidad de charlar con algunos de los trabajadores que ya están muy mayores. ¿Qué te cuentan de esa época?
Pues la verdad es que cosas muy curiosas, sobre todo que era otra manera diferente de plantear las cosas, ¿no? Se hacía todo con mucho cariño, mucha meticulosidad y además se inspiraba todo mucho en el contexto social de entonces, en el cine, en la literatura. Y ya digo, había más preocupación por el trabajo bien hecho que por las grandes producciones industriales.
Pues esta es la colección, como decíamos, de José Manuel Cortés, que se puede ver hasta el 14 de octubre en este Museo Nacional de Antropología. Una buena ubicación, ¿no? Porque estamos hablando de cómo ha evolucionado todo también en nuestra sociedad.
Sí, precisamente por eso tenía varias alternativas a la hora de plantear. Tenía, vamos, mi idea era crear esta pequeña homenaje por los 50 años del muñeco y tenía varias alternativas y creo que la que más me gustó fue esta, ¿no? Al dirigirme al Museo Antropológico, porque creo que ha formado una parte fundamental de la historia de los niños de este país, pues, y de la transición que supuso el final del franquismo y el comienzo de la democracia, y que se ve muy representado también en los muñecos.
José Manuel Cortés, muchísimas gracias por haber hecho con nosotros este recorrido. Después del cierre de esta exposición, recordamos, el 14 de octubre, todos estos muñecos volverán a tu hogar, ahí es donde residen habitualmente. Y si alguien quiere conocer más sobre los Madelman, tienes un portal en internet, ¿no?
Sí, sí, es www.bricomadelmania.es. Ahí se puede encontrar todo tipo de información sobre la historia, sobre cómo restaurar y reparar los muñecos, incluso cómo crear figuras nuevas.
Muchísimas gracias. Portal que recomendamos visitar. Lo dicho, el Museo Nacional de Antropología recorre la historia de los Madelman en estos 50 años de vida.
Pues qué bonito. Gracias, Gloria. Qué bonito, ¿no?
La verdad que sí, habrá que pasarse.
No sé, tanto Madelman. Es que yo estoy muy traumatizada. Mis hermanos han jugado con Madelman a manta.
Sí.
Pero luego se les caía un trozo de pierna, un trozo de brazo y quedaba ahí una cosa.
Sí, un poquito, sí.
Un poquito de grima, que yo parecía un hospital de campaña.
Sí, luego jugabas a más, claro.
Era un poco inquietante.
Ya que estamos vintage.
Tanto Madelman, todos mirándote fijamente. No sé. ¿Qué pedimos hoy a los oyentes?
Queremos que nos cuenten esos juguetes, esos muñecos con los que ellos pasaban las horas muertas cuando eran pequeños. ¿Mm? Y si los tienen en casa todavía, si los han vendido, si los han heredado sus hijos, sobrinos, nietos, esas cosas.
Vale, muy bonito tema. 910-30-63 es nuestro teléfono gratuito. Luego está el WhatsApp feo.
628-091-117.
Inexplicablemente tiene muchísimo éxito el WhatsApp.
Sí, 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 sí.
La gente puede dejar su mensaje escrito.
Mira, Cristina ha escrito antes.
Su mensaje de voz también lo pueden hacer.
Sí, nota de voz que iremos escuchando en los próximos minutos.
Muy bien, y tenemos nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro correo electrónico, en fin, que nos busquen.
Estamos al día en las redes sociales.
Exactamente. Lo llevas tú bien esto, ¿no?
Sí, sí.
O sea, lo manejas y...
Sí, perfecto.
¿Y qué? ¿Tenemos seguidores?
Muchos seguidores.
¿Ah, sí?
Sí, ahora mismo es que tengo el Twitter aquí cerrado porque no me ha dado tiempo a abrirlo. Pero vamos por...
O sea, que te pilla con el carrito del helado.
No, pero te digo, 7.500 algo ya vamos.
Pero bueno, esto hay que
de seguidores, ¿eh? Te lo digo.
Pues mira, nos tenemos que poner un techo.
¿Un techo?
Una
reto,
marca.
Un reto.
Exactamente.
Una,
un techo
una
no. No hay techo.
No, por eso te digo.
Al revés. Hay que ponerse una marca. ¿De aquí a Navidad cuántos podríamos conseguir?
Pues yo qué sé. Yo creo que llegará a los 10.000, ¿no? O es mucho techo.
No.
Es mucho...
Sí, ¿cuántos nos quedan para 10.000? A ver.
Pues 2.500 por lo menos.
Esto lo hacemos nosotros de aquí a final de mes.
Mira, a ver, que ya estoy aquí.
Digo yo.
No sé, abriendo. Tenemos los seguidores ahora mismito. 7.361.
361.
Vale.
Bueno, esto hay que subirlo.
Hay que
subirlo. Si no somos influencers.
Hay que dar empujón. Uh-huh. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a ver si la gente va andando a seguirnos en Twitter.
Venga.
Esta misma mañana, por ejemplo, ahora está 7.361. Uh-huh. A ver si arrancamos algún seguidor más en estos minutos.
O sea que tenemos dos objetivos hoy. Subir el número de
en estos momentos
seguidores ya mismo y escuchar esos juguetes que hicieron tu infancia un poquito más feliz.
@ buenos días OM.
¿Eso qué?
Para que nos sigan en Twitter.
Ah, vale, vale.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados. Esta
frase
Sebastián
no de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
este
los
curso
autores.
Estarán disponibles 7.700...
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
Pedir ya a Dani y Daniel que tuvieran una canción para ambientar el tema de los Madelman ya era pedir mucho.
Era mucho.
Era pedir mucho. Por cierto, sigue mandando correos electrónicos,
no,
y Daniel desde Miami.
No tenemos respuesta todavía a la invitación que le hemos hecho a cuadrar la agenda, ¿eh?
No, porque está agobiado.
Está agobiado. Él ha dicho que ya se pondrá en contacto con nosotros.
Cuando pueda.
Cuando
porque
pueda.
Por culpa de los huracanes.
Sí, sí, las Carolinas del Norte y del Sur.
Está fatal.
Las comunicaciones han caído.
Esto es en serio. Esto
que sí, que sí.
Hay que decir que es
verdad,
en serio. Que no
verdad,
es que estemos
sí.
haciendo la bromita con Dani Daniel.
Que no.
Que lo hemos mencionado un par de veces, lo vamos a nombrar padrino oficial de esta sección de oyentes. Nos ha oído desde Miami,
claro.
y se ha puesto en contacto.
Todo empezó cuando desapareció el muñeco Kiki, ¿te acuerdas? Ese osito de peluche, y un oyente nos contó que su juguete, su muñeco de referencia de la infancia era Dani Daniel. Un muñeco que su madre le había regalado
y
que le habían puesto el nombre de Dani Daniel porque su madre era fan de Dani Daniel.
Bueno, pues a partir de ahí, la bola de Dani Daniel nos ha ido, en fin, invadiendo.
No sé, claro.
Ya tenemos al propio Dani Daniel desde Miami mandándonos correos.
Empezó el antiguo vecino de Dani Daniel.
Sí, que nos llamó.
Y luego ya el propio Dani Daniel. Así que...
¿Será seguidor Dani Daniel en Twitter?
Pues mira, lo voy a comprobar.
Si no, le afamos la
hombre,
conducta, pero ya,
claro.
rápidamente.
Le mando yo un mensaje directo.
Pero claro.
628-091-117.
Aquel juguete que nos marcó nuestra infancia, ¿cuáles son? A ver.
Pues mira, vamos a escuchar nota de voz que nos llega al WhatsApp 628-091-117. Mensaje que nos deja Juan Carlos.
Hola, yo era más de Hyperman, porque Madelman era el hermano pequeño de Hyperman. Jugaba mucho, sí, y bastante. Y la verdad que me lo pasaba muy bien. Había un camión grande de metal que era Santi Rico, que lo utilizábamos para tirarnos por los terraplenes.
Espérate, el camión es rico. Sí, sí. Y ahora somos tú de colección. ¿Sí? ¿Has visto el otro día que anuncian estas colecciones?
Claro, luego los, claro, todos están pues, volviendo ahora también.
Pues los camiones rico, que eran como muy definitorios de una época, ¿no? Ajá. De una generación, con los Madelman y con los Hyperman. Los Hyperman eran más... Pero yo, a ver, había varios muñecacos de estos, sí. ¿No? Uno es el Madelman, el Hyperman, el G.I. Joe.
G.I. Joe, el Big Jim, que es el que yo me refería antes, que era tamaño intermedio entre el Hyperman y los Madelman.
Esto,
y
tenía, esto es una tesis.
Sí, sí, el Big Jim tenía un botón en la espalda, porque hacía ¡cuá! Daba así...
¿Quién?
Daba ¡cuá! Hacía golpes de karate, el Big Jim.
¿El Big Jim?
Sí, 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 era como articulado. Claro.
628-091-117.
Más mensajes. Roberto se acuerda del hipopótamo tragabolas.
Sí,
dice,
hombre,
que era una espiral de violencia.
¿Ah, sí?
Dice, sí, dice, empezabas jugando dando a la palanca para intentar que se tragase la bola, pero luego ya era hacer mucho ruido y dar todo el mundo a la vez a la palanca. Era el comienzo de poner toda la habitación patas arriba y saltar en las camas.
¡Hala!
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Diana nos cuenta que el Hyperman de su hermano también fue novio del de su Barbie.
Mm-hmm.
Dice que dice, a mi Barbie le ponía más que el Ken. El
910-30-63.
Es que Ken siempre ha sido un poco como relamido.
Yo creo que era de postureo.
Yo a mí me pusieron no ahí, me caía bien tampoco.
Él no sentía atracción.
Donde
no sentía
esté
atracción.
Un Hyperman vestido de, en fin, de Rambo, que se quiten los... Ken se llamaba este
Ken,
individuo,
Ken, sí,
¿no?
Sí, sí, el Ken. Nada.
Eran sosainas.
Tengo a dos Cristinas. Una deja nota de voz. Y la otra mensaje, primero la que deja nota de voz.
Venga. Yo de pequeña jugaba con el Baby Fever, me parecía un bebé muy dulce y me gustaba mucho cambiarle la ropita, los pañales.
Baby Fever.
Baby Fever. Y Cristina nos cuenta que ella ha hecho esto, ha entrado en Madelmanía, que lo contaba en la conexión Gloria Talavera, y que le ayudaron con un regalo muy especial, que se dedican a hacer Madelmans personalizados, que les mandó las fotos de cara y las esculpen y crean un muñeco como tú.
En ¡qué impresión!
Sí, sí, en su caso, y nos manda foto, también hicieron una figura de su chico. Su chico ha sido militar, y entonces le hicieron el Madelman con el uniforme de gala, la boina y los detalles de cuando estuvo de misión en el Líbano.
Pero bueno, podemos hacer un Madelman tuyo empotrándote en el ejército.
Es verdad, sí, también. Oye, pues no
vaya
me parece mala idea, claro.
Tener un mini mártir romo Madelman.
Claro. Oye, hemos apuntado Madelman, Hyperman, G.I. Joe, Big Jean, y ahora Álvaro nos recuerda en el WhatsApp que nos faltan los Argan Boys.
Bueno, yo ya me pierdo con todo
los
esto. Mira, Ceballos se acuerda de los Argan Boys.
Argan Boys.
¿Y estos qué eran?
Dice que él tuvo Argan Boys, Playmobil, G.I. Joe, los Transformers eran su pasión. Dice, y hasta tuvo muñecos de los personajes de Barrio Sésamo.
Vaya.
628-091-117.
Tatiana. A ver si lo leo bien. La muñeca Gesmarín.
Gesmarín.
Dice que
no
tenía...
me suena a mí.
Gesmarín. Que tenía un botón en la barriga.
Sí.
Que al apretarlo movía la cabeza, la muñeca.
¿Para decir que sí o para decir que no?
Pues no lo sé qué hacía Tatiana. Simplemente la movía. O era como la niña del exorcista. La movía
para
todos
lados. ¡Daba
vuelta! Claro.
910-30-63.
Mira, Alex, en el WhatsApp es un poquito como yo.
Sí.
Dice... cuidadoso, me refiero. Yo lo tengo todavía, dice que lo guarda como oro en paño, su juego de mesa, el Risk. Dice que cuántas tardes de lluvia en el portal, dice, abajo, en el cuarto de contadores, jugando y haciendo estrategias. Dice, todavía mantengo amistad con sus compañeros de partida de esos años.
Creía que todavía iba a decir que todavía está con la partida.
No sé por qué.
Aquello era interminable, yo, aquello no acababa nunca.
A mí se me hacía bola el Risk.
Yo nada, a mí me daban por todos los lados.
¿Sabes?
Yo, como estratega, soy penosa.
Dice que siguen jugando de vez en cuando. ¿Vale?
Pues mira.
628-091-117.
Vamos a escuchar nota de voz que nos deja Ana.
Pues yo en el colegio jugaba con los bonis, que a lo mejor la gente de hoy en día no sabe lo que es.
a las chapas con mi hermano, y luego también en el colegio hacíamos barro y hacíamos figuritas con el barro. Los bonis son unos alfileres de colores, y entonces tenías que con la mano levantar, y cuanto más colorines sacabas, pues te llevaban más bonis o menos bonis. Es decir, que yo era una pringadilla, porque siempre me lo mangaban.
Nuestro WhatsApp.
A ver, ¿este señor va a decir el WhatsApp?
Lo dice. Pues 628-091-117.
Vale, vale.
Vale.
Me atropella.
Pues acaba de entrar el mensaje de Leticia.
¿Ah?
Vale, y nos dice que ella tuvo a la Chabel.
¿A la Chabel?
Muñeca Chabel. Muñeca Chabel, así. Leticia, cuéntanos un poco más, que a nosotros no nos viene a la memoria la muñeca Chabel.
No. Me extraña que no haya salido la Nancy todavía.
¿De qué tamaño era Chabel?
Te voy a llamar yo.
¿La Chabel era más de Nancy, tamaño Nancy, o más barriguita? ¿En qué, vamos, rango se medía? Pues mira, la Nancy, nos escribe Pepa. Dice que tiene devoción por Anansi, de toda la vida.
Sí.
Dice que se compró una, la pelirroja, de la edición de coleccionista. Pero, escribe, tengo un problema.
¿Qué
dice,
le pasa?
Me canso de verla siempre con la misma ropa.
Pero que le cambie de vestido.
Y entonces así dice que lo que a ella hace es que ha entrado en el mundo de las diseñadoras de ropa para Anansi. Y tiene un trajecito manda foto para cada momento. Dice, como aún estamos en verano... Dice, aquí os paso la foto de mi pelirroja con vestido ibicenco.
Sí, porque le ponga un suétercito hoy, ¿eh?
Accesorios incluidos. Ahora giro la pantalla para que lo veas. Eli tiene bolsito cruzado, así muy de Ibiza.
Sí.
Y como hace fresco esta mañana, le ha puesto una chupa vaquera.
Perfecto. Mira, yo también he venido con chupa vaquera. Ah, mira, qué guapa. Está estupenda.
Mira, mira, ¿eh?
Yo tenía una como esa.
Sí, sí, ¿también pelirroja? O...
No, la mía era rubia, ahora que me acuerdo.
¿Rubia?
Sí, rubia. Ajá. Pero yo también le cambiaba de ropa.
¿Sí?
Yo procuraba vestirla igual que yo.
Ajá.
O sea, intentaba... Si yo me ponía unos vaqueros, pues le ponía a la Nancy unos vaqueros.
Ah.
Si yo me ponía un traje de noche, que no me lo ponía, que era el camisón, en este caso.
Ajá.
Porque traje de noche con 10 años, poco mal vas. Pero también le ponía el camisón, sí, sí. Éramos almas gemelas.
Cándida nos deja nota de voz.
A la goma, de árbol en árbol y todo el día en la calle. No ahora como ahora, que están todos los días con el videojuego y todo el día liados.
Ahí estamos, ahí le duele. Claro que sí, la goma. Qué gran juego que se ha perdido completamente.
Eso es verdad. Sí,
Podemos hacer el club de amigos de la goma.
Y se han perdido las canciones de cantar a la goma.
Perdona, yo ya canté el otro día Mi dinosaurio quiere bailar, que era de Georgie Dan, con la que yo todavía me acuerdo los pasitos de la goma y todo.
Claro.
Yo era muy buena a la goma.
Sí, hombre, yo no lo dudo.
Sí, sí, sí.
¿Y eras de las que llevabas la goma tú siempre o...?
Pues no, yo era de goma prestada. Creo que me compré una.
Solían ser las mejores, ¿eh?
Sí, sí. Yo me compré una a mi madre, pero era como de goma de braga.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, se pasó de fina.
Las mercerías sobrevivieron gracias al juego de la goma.
Pues sí.
Se acabó el juego de la goma y empezaron a cerrar los decomisos y las mercerías.
Tienes razón.
910-30-63.
Silvia, el baby mocosete. Dice que cuando no le dabas de comer o beber... Con el biberón que traía, pues se enfadaba y que luego manchaba los pañales.
También.
Sí.
A mí estos muñecos que hacían cosas no, nunca me han gustado. ¿Qué quieres decir? Si la ventaja de un muñeco es precisamente que no hace esas cosas. Pero si no,
que te da libertad.
Niño, claro.
Que puedes conciliar perfectamente.
Exactamente, es que cómo concilias con un muñeco que está manchando los pañales todo el día. ¿Eh? En mitad de clase de matemáticas. No puedes.
628-091-117.
Emilio, que hemos mencionado, lo has dicho tú, Eli, lo del Madelman, que perdían las partes del cuerpo.
Horroroso, no tenían pies.
Bueno.
Yo le quité las botas a uno.
Pues es que
y
dice
se fue el pie con la bota, porque no tenía. No
que
se
su hermano
quitar.
Y él eran de Hyperman.
Sí.
Y que los Hyperman eran peor porque perdían el pelo.
También.
Que te iban quedando calvos según ibas jugando con ellos. Que tenían un pedazo calvas.
Pero que tenían un pelo injertado natural.
Sí, sí, tenían injertado.
Por Dios.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Dale a otro. Creo que me lo estoy imaginando. Claro, hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar juguetes. Luego tienes un Madelman o un Hyperman con una alopecia.
Claro.
¿Qué haces?
Mira, nos cuenta Leonardo que su hija ha heredado los Big Jean que yo decía que él heredó de su primo Ramón y que el Doctor Acero le encantaba.
¿Quién es el Doctor Acero?
Por eso, uno de los Big Jim que yo no me acuerdo. Mira, Juanjo se acuerda. Mensaje de Luis. Dice, hola, soy Luis. Mis favoritos, los Click. Dice, no conservo ninguno de aquel entonces, pero ahora, con 50 años, tengo unas 300 figuritas.
Madre mía.
Nos manda abrazo, que también los customiza, es decir, los Click, y también nos manda fotito, de lo que hacen. Sí, sí, los
customizado.
Click customizado.
Pero si los tiene así como en escenario, de
claro,
película.
Claro, un escenario aquí.
Parece sí, como...
Sí. Un
como...
elefante que está aplastando a un
pero
Playmobil
tiene un
tumbado.
Desierto, un desierto con palmeras
con palmera
y de todo.
Y con todo. Gracias, Luis, por la foto, ¿eh?
Venga. ¿Qué dice Ceballos? Que nada más y nos vamos.
Pues Leticia, que nos está mandando que era tipo Barbie en barato, de Chabel.
Chabel.
Y también está la Chabel reportera, que nos envía
era
la foto.
Era la marca blanca de la Nancy.
Nos manda la foto de Chabel reportera y la foto de Chabel en su sofá-cama. Esto es muy grande. El que tiene un sofá-cama, Chabel.
Oye, nivelón. ¿Y había una reportera?
Sí, sí, Chabel reportera.
Pues no había una Nancy reportera, que yo recuerde. La nuestra es Chabel, claramente.
Y me voy ya rápidamente con Beatriz. ¿Os acordáis de Rosaura? Muñeca de tamaño natural.
¡Oh, qué grima!
¿Vale? Que ya la tenía en el trastero y que no se acordaban que estaba allí. Y le daba un susto.
Para morir de un infarto.
Y que dice que cuando se ha ido de vacaciones ha dejado a la Rosaura en la terraza para parecer que había gente en casa. Soy muy grandes.
¿Qué bicho
sois
más
muy grandes?
Infame? Lo de la Rosaura que ya da un miedo. No. Pero si era más grande que tú, te regalaba una Rosaura y te encerrabas en la habitación y Rosaura se adueñaba de todo. Allí
pues
mismo.
En la terraza que él ha tenido para parecer que había inquilinos en verano.
Pues estamos, mira, buena idea.
Rosaura contra la ocupación.
¿Ha habido algún tuit de estos que dicen que sí, que nos siguen más o no?
Pues ahora mismo te actualizo. No, no, hombre, ¿cómo vamos a fracasar?
Perdona, aquí lo contamos todo, cuando nos salen bien las cosas y cuando no nos salen bien.
A ver. 7.360, ole.
¿Y cuántos teníamos?
Ole, pues teníamos 57, ¿no?
O sea, ¿tres?
Bueno, te pasa. Mira, 61 ahora. 61.
Pero vamos, ¿cuatro? En fin, de
poquito
Martín
a poco.
Lobo.
Paso a paso, despacito.
De verdad. No, tu liderazgo está menguando últimamente. Por favor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Mucha diferencia de los juguetes con los que jugábamos nosotros, con los juguetes que tienen ahora las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que llegan con nuevos nombres también, porque hace mucho tiempo, ya que venimos escuchando hablar de los millennials, la generación que se hizo mayor con el cambio de milenio, pero la vida no se detiene y la siguiente generación ya empieza a asomar la patita. Fíjense, son los últimos en llegar y están empezando a reclamar su lugar en el mundo. Son la generación Z. ¿Y en qué consiste esto de la generación Z? ¿Cuáles son sus características? Pues nos las cuenta Carmen Martín Tejeda. Carmen, buenos días.
Muy buenas, Eli. Somos gente con esperanzas, con visión de cambiar el mundo, pero a la vez somos gente preocupada, con mucha presión. Somos gente que nos gusta ir por libre. Usamos mucho internet y las redes sociales más que ver la tele, ya que ahí encontramos todo tipo de cosas, ya sea para pasar el rato, para hablar con nuestros amigos, cosa que no entienden nuestros padres, ya que ahora ya no está la costumbre de toco a la puerta y bajas y salimos a un paseo con los amigos, sino que ahora lo que importa es hablar por WhatsApp con tus amigos. Lo mismo, es que lo mismo.
Exigente con todo y por eso impaciente, sobre todo enganchados a internet y a las redes sociales muchísimo. Y como muy modernos, entre comillas, queriendo ser originales, innovadores y cambiar el mundo.
Tras la generación del baby boom, la generación X, la generación Y, más conocida como millennials, llega con la última letra del abecedario, la generación Z. Son los que nacieron a finales de los 90 y principios de los 2000 y tienen ahora entre 15 y 24 años. Es la generación más numerosa de la historia, por eso de la superpoblación mundial y con permiso de la siguiente. Como los anteriores, no han nacido con instrucciones, pero siempre viene bien tener a mano un manual para conocerlos mejor. Por eso, Nuria Vilanova y Iñaki Ortega se han puesto mano a mano para escribir el libro Generación Z, todo lo que necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos a los millennials. Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia.
La generación Z está formada por 2.000 millones de personas. Es el 25% de la población mundial. Solo en España, 8 millones.
Según el libro, la palabra que mejor encaja con la generación Z es irreverencia.
Para la generación de los millennials todavía regía el principio de autoridad. Los Z crecen con la irreverencia, pero no es una irreverencia marcada por un aspecto negativo, sino por la constatación, la realidad de que los principios de autoridad están fallando y no están dando respuesta al mundo que viene. Ya no saben más, no tienen una visión más clara de lo que ha pasado y muchas experiencias del pasado no ayudan a descubrir cuál es el futuro.
Son la generación que está aprendiendo a conducir en coches con más tecnología a bordo que la nave Apolo 11 que puso el primer hombre en la Luna. La generación cuyo primer teléfono móvil tenía una capacidad con la que ni soñaban sus hermanos mayores para sus ordenadores. Ciencia y cambio son también sus palabras, y en sus genes está escrita otra que también empieza por I, Internet. Es la primera generación a la que nadie ha tenido que explicar nunca qué son las redes sociales.
Antes de levantarse de la cama, normalmente su primer gesto es mirar en el móvil, el WhatsApp e Instagram. Si alguien les pregunta a quién crees más, a papá, a mamá o al profesor, pues te dirán que a Google, y nadie maneja mejor que ellos las búsquedas en redes sociales.
El libro establece la regla de las cuatro I's para definir a la generación Z. Las otras dos son inmediatez e incertidumbre.
La inmediatez es la clave. Las decisiones se toman a golpe de clic. La espera deja de tener sentido. Y cuando, por ejemplo, para la compra de un producto le das a elegir entre que dure toda la vida o que Amazon te lo entregue hoy, para ellos no hay ninguna duda. Tienen también la I de la incertidumbre. Para sus padres e incluso para sus hermanos mayores, el no tener ya la posibilidad de contar o buscar un trabajo para toda la vida era fuente de conflictos. A ellos les horroriza pensar que un trabajo puede ser para siempre.
Es una generación que va deprisa, que crece en un mundo que cambia rápido. Una generación regida por un nuevo norte que se resume en varias Cs, dice Nuria Vilanova. La C de ciencia, la C de cooperación, la C de creatividad, la C de cambio.
Todo cambia y cambiará más, y son conscientes gracias a los grandes impactos de la investigación, del mundo digital, etcétera. Es la C de la creatividad, porque tienen que ser capaces, y lo están siendo, de reinventarse en un mundo donde el copiar, el hacer lo que hacían sus padres o sus hermanos mayores, ya no les lleva a ningún sitio. La edad media de emprender ha descendido de los 35 a los 24 años. Manejan mejor la I de la incertidumbre, y esto les permite tener menos barreras al cambio. Pero sobre todo, es la generación de la C de comunicación. Están todo el día conectados, tienen una nueva manera de comunicar y entender el mundo, y tenemos mucho que aprender de ello.
Nacer en un mundo en cambio continuo da a la generación Z una importante ventaja de serie.
Tienen menos resistencia al cambio. Han nacido con internet, no han tenido que aprenderlo, entienden el cambio. No han sufrido esa crisis tan enorme que ha postergado desafortunadamente tanto para muchos millennials el acceso al trabajo. La generación de los millennials creció en una crisis económica como nunca habíamos visto, y se formaban, un curso, un máster, otro máster. Los Z son en muchos casos autodidactas, porque saben que las universidades de hoy les están formando para los empleos del pasado.
Y también son una generación a la que se acusa de ser hedonista y consumista.
Son consumistas, hedonistas, pues seguramente sí, porque nunca había sido tan fácil el acceso a tantos productos en todo el mundo y con unos precios cada vez más bajos. Pero también es una generación a la que le preocupa la educación, la pobreza y la desigualdad. Cuando les preguntamos qué es lo más importante para ellos en un trabajo, es dejar huella, marcar la diferencia, hacer que las cosas cambien.
Michael Jackson empezó a actuar con 8 años y necesitó más de 15 para convertirse en estrella. Justin Bieber pasó en 20 meses de ser un completo desconocido a ser el más buscado en Google. Por eso es quizá el icono que mejor representa a la generación Z.
Sus iconos son múltiples, porque el acceso a convertirte en icono, con el caso de Justin Bieber, no pasa por todos los procesos y los filtros anteriores de los intermediarios. Cualquiera desde su casa puede ser hoy un icono para esta nueva generación. Las características de estos nuevos líderes de opinión es que están hiperconectados, son personas en los que no hay barreras, igual que para los Z, entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo, y son muy ágiles en dar respuesta y adaptarse.
Es una generación espontánea, que va deprisa, que improvisa en lugar de asimilar. No hay tiempo para reflexionar o planificar. Se acepta el fallo y se aprende sobre la marcha. ¿Cuál es su relación con las generaciones anteriores?
La generación Z no tiene un gran enfrentamiento con sus padres, pero tampoco siguen, digamos, las pautas establecidas por ellos. Yo creo que reconocen que los padres les aportan, pues, el amor, los valores, la seguridad, pero no buscan en ellos el principio de autoridad, de que les digan cómo son las cosas, porque saben que tienen que buscar en otros entornos, y lo hacen, la interpretación del mundo en el que viven.
Reconocen lo que los padres hacen por ellos, pero la comunicación no siempre es fácil.
No nos llevamos bien con los padres, hay una falta de comunicación muy grande.
No acaban de entender nuestros problemas y nos dan soluciones que no nos sirven, y por eso intentamos ir por libre y buscarnos nuestras propias soluciones.
Mi generación con las anteriores, yo creo que se lleva en general bien. Lo único que podría ser con los millennials, que chocan, se nos confunden mucho con ellos.
En cualquier caso, el futuro es suyo y sobre sus hombros recae la responsabilidad de inventar nuevas pautas para un nuevo mundo. Dos reflexiones.
Nuestra generación también está harta de cómo nos han dejado el mundo las generaciones anteriores, ya sea en el tema de política, medio ambiente, el mundo en general, y sentimos una gran presión para intentar arreglarlo.
Es como si la sociedad, para mi punto de vista, muchas veces te presionara demasiado para ser alguien que no eres.
Son la generación que creció con Doraemon, los que se sorprendieron cuando Hannah Montana se quitó la peluca y se convirtió en Miley Cyrus, los que bailaron con High School Musical, los que cambiaron Barrio Sésamo por los Loonies, la Nancy por las Bratz, la Game Boy por la Nintendo DS y la Wii. Son los de los Jonas Brothers, los de Justin Bieber, los de One Direction. Son los que cogieron el vocabulario de sus padres y lo usaron a su manera y se inventaron nuevas expresiones, como antes habían hecho otras generaciones y como seguramente harán las próximas.
Y son los que supuestamente pagarán nuestras pensiones. En fin, de pensiones vamos a hablar, entre otras muchas cosas, en nuestra tertulia del mediodía, justo después de las noticias que ya están aquí.